Laura Catalán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Muy bien, desde el centro Pet and Vet de aquí de Zaragoza. Oye, la semana pasada empezamos a hablar de un capítulo que la verdad que fue bien interesante, un poco sobre cómo comunicarnos con nuestra mascota, ¿no? Cómo interpretar determinadas señales que nos pueden dar, ¿no? De si puede ponerse agresivo, de si quiere huir, no quiere huir. En fin, se nos quedó alguna cosa pendiente. Yo creo que incluso, sobre todo, el mundo felino, iba a decir canino, no, canino es el que ya tratamos, el mundo felino, el cómo comunicarnos con nuestros gatos, ¿verdad? Que yo creo que también nos pueden decir muchas cosas. No sé si te parece que empecemos por allí.
Eso es, vamos a empezar un poco con todo lo que tiene que ver la conducta felina, la comunicación con nosotros de nuestros gatos. Son un poco, siempre ya lo decimos, los grandes olvidados.
Pero es verdad que son tan suyos, como dicen. Es que, yo, no sé, yo he conocido gatos que son un poco gato-perros, que digo yo, que parece que como que son más amigables, más sociables, y enseguida se te acercan para que los acaricies. Y otros que son todo lo contrario, huidizos.
Claro, como se suele decir, las comparaciones son odiosas. Entonces siempre tendemos a comparar a los gatos con los perros, pero tenemos que tener en cuenta que es que son dos especies completamente distintas. Entonces, claro, si no los comparamos con perros, es verdad que los gatos pues quizás tienen un comportamiento un poquito más independiente. No tienden a hacer pues tanto grupo como los perros, pero es verdad que hay gatos pues que tienen ciertos comportamientos que se pueden asemejar con los perros, con lo que tiene que ver con el propietario, ¿no? Pues incluso gatos que traen la pelota al propietario, o gatos que cuando viene el propietario a casa pues van a buscarlo para darle la bienvenida. Sí que se dan, la verdad es que es curioso, pero puede ocurrir, sí.
Yo conozco otro tipo de gatos, por ejemplo, que uno entraba en casa, evidentemente, ¿vale? Eres un extraño, ¿no? No estás entrando en tu casa y corriendo debajo de la cama o esconderse detrás del sofá. Son conductas medio normales también, en principio, ¿no?
Sí, a ver, tenemos de todo. Hay gatos que son un poquito más miedosos, que quizás sus socialización pues no ha sido todo lo ideal que quisiéramos, y pueden mostrar miedo hacia desconocidos. Eso sí que es más habitual, y sin embargo tenemos otros gatos pues que cada vez que viene alguien a casa pues bueno, son todo sociabilidad, y enseguida están buscando contacto con la persona que vienen.
Sí. Oye, ¿tú tienes gato? ¿Nos quieres contar cómo te relacionas con él, o cómo es tu gato, o nos mandas la foto de tu gato, que seguro que inundamos en un momento el WhatsApp de gatos, estoy convencido? Pues venga, ya sabes el número 608-578-8412 o el teléfono directo, el 944-1020, que si quieres hacerle una consulta a Laura sobre tu mascota, sea gato o no, nos vale también, claro que sí. ¿Cómo nos comunicamos o qué tenemos que fijarnos en esa conducta de los felinos?
Pues un poco lo que estuvimos hablando con los perros. Tenemos un lenguaje corporal que nos tenemos que fijar un poco, pues qué posturas está poniendo nuestro gato. El problema de los gatos es que son muy sutiles. Esto significa, pues bueno, que él ha movido un poquito la oreja y él ya te ha avisado de que no le apetece que le toques o le estés acariciando.
O sea, que igual no es tan evidente todo, nos tenemos que fijar muy bien, porque sus movimientos son más chiquitines, son, ¿no? Más sutiles.
Eso es. Son pues microgestos que a lo mejor nos pasan desapercibidos a nosotros, pero ellos enseguida pues ya dicen, no, yo ya te he avisado de que no quiero que me acaricies más. Y a lo mejor, pues, si no te das cuenta, pues acaban en un arañazo o un mordisquillo de déjame que no quiero que me toques. Pero como siempre decimos, lenguaje corporal, orejas, rabo y los ojos, que es muy importante también, si tienen las pupilas dilatadas, si no, o sea, hasta ese punto son sutiles los gatos.
Pupilas dilatadas, bueno, pues vamos a ir por partes, no sé, ¿por dónde empezamos? Yo qué sé, el del movimiento de oreja, ¿qué decías?
El movimiento de las orejas. Hay veces que ellos, pues, si empiezan a bajar las orejitas hacia atrás, es que se están enfadando un poco.
Anda.
Y el gato más enfadado de todos...
Fíjate que yo hubiese pensado que al revés, bajar las orejas es pues, como de sumisión, ¿no? O algo
pues,
así, nada.
No, se están enfadando un poco. Y si las ponen en orejas de avión, que llamamos, que son como si fueran las alas de una avioneta,
sí,
hacia
que la sacan
lados,
un poquito como hacia afuera, hacia los lados.
Eso es que está enfadadísimo, enfadadísimo.
Vaya.
O sea que en cualquier momento ahí sí que nos puede dar el zarpazo el gato. El rabo también es muy importante. Ellos también lo usan mucho para comunicarse con otros gatos y con nosotros. Entonces, si tiene pues el rabo relajado, no vemos ningún tipo de movimiento, pues bueno, eso es un gato que está relajado sin más. Lo que más nos tiene que preocupar es el movimiento en látigo, que llamamos, que son así movimientos muy rápidos hacia los lados.
Sí. Uy, esto yo lo he visto, ¿eh?
Sí.
Yo
y
lo
eso,
he visto.
Eso lo hacen cuando están a punto de atacar.
No me pasó, tengo que decirlo, no me atacó, pero sí, lo he visto.
Cuando están un poquillo enfadados, si seguimos ahí insistiendo, al final sí que nos muerden, sí.
Anda, sí, porque además, ojo, es verdad, los gatos muerden también, que
los
esto
gatos,
es curioso.
Efectivamente, con los perros, digamos, sabemos que el problema mayor que tenemos es los mordiscos.
Sí, la mordedura, que parece que va a ser todo más aparatosa.
Pero es que los gatos tienen cuatro patas con zarpas bien afiladas y la boca que muerden, claro, tienen unos colmillos también afiladitos.
Claro, entonces, pequeñitos, más pequeñitos, pero afilados
eso
también.
Eso es, y pueden hacer buen daño, sí.
Ajá,
sí.
Claro. Oye, por ejemplo, siempre me ha hecho mucha gracia a mí también estos gatos que los ves tan amigables y que no paran de restregarse por las piernas. De repente tú llegas y notas al gato todo el rato en una pierna, luego en otra pierna. ¿Esto qué? ¿Por qué lo hacen?
Pues esto es muy buena pregunta, porque además tiene una función precisamente de comunicación, que es lo que estamos hablando hoy. Uh-huh. Entonces, digamos que los gatos tienen tres tipos de marcaje. Tienen un marcaje con feromonas faciales, tienen unas glandulitas a los lados de la boca y de las sienes que fabrican unas feromonas. Entonces, es la forma que tienen de dejar un poco marcado su olor. Esto es mío, entonces yo pues me froto por aquí para que quede mi olor impregnado en este objeto.
Anda, qué curioso. Es. Y entonces cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado, vienen y...
Eres mío, te está diciendo, eres mío. Sí,
madre, pero
totalmente.
Esto será bueno, entiendo yo. Es porque bueno. Le has caído bien a ese gato o a esa gata.
Efectivamente, efectivamente.
Vale. Eso es en plan como una manera de intimar, por decirlo de un modo, ¿no?
Eso es.
Quiero entablar una relación contigo, ¿vale?
Efectivamente.
Pues,
también tienen un marcaje con feromonas, pero interdigitales. Tienen unas glandulitas entre los deditos.
Sí.
Entonces, cuando ellos rascan, que les vemos rascar, que hay veces que rascan donde no tienen que rascar, y nos enfadamos con ellos, bueno, pues lo que están dejando es su olor. Es una marca física porque dejan pues la marquita del arañazo, sí. Pero también dejan su olor con feromona interdigital. Ajá. Entonces también es otra forma de comunicación.
O sea, le da mucha importancia esto, fíjate. Nos llegan ya mensajes, ¿eh? 608-578-412, consultas sobre gatos o no solo gatos, insistimos, ¿eh? Pero bueno, hoy más dedicados al mundo gato. Richardson nos dice, buenos días chicos, tengo una gata. Me la encontré en mi trabajo en una planta de residuos. Le dimos biberón porque era súper pequeña. Dice, la cuestión es, cuando jugamos con ella, muerde y mucho. Y no sabemos cómo corregirle eso. Muchas gracias. Pues fíjate, Richardson, antes de que nos lo plantease él, ahora hablábamos de los mordiscos. Pero claro, dice que jugando dan muchos, demasiados. ¿Se puede corregir esto?
Se puede corregir. Esto es un problema muy, muy frecuente en la especie felina, sobre todo lo que nos comenta el oyente. Gatos que han sido destetados precozmente de la madre. Entonces, bueno, pues esa mamá no le ha podido enseñar un poco las pautas sociales que tiene que cumplir el gato, es decir, pues que no se pase con los hermanitos mordiendo, arañando. Entonces son gatos pues que tienen un poco el mordisco desinhibido y también las uñas pues enseguida sueltan el zarpado, están muy desinhibidos. Entonces la noticia buena de esto es que si no reforzamos esa conducta tiende a desaparecer en la edad adulta del gato, en torno al año, año y medio de edad suele solucionarse.
Se suele calmar.
Sí,
vale.
Pero es muy importante no reforzar la conducta, es decir, no jugar con las manos cuando estamos con el gato. Son gatos que hemos tenido a jugar con manos, con ellos. Entonces es muy importante a la hora del juego, para que no haya esta agresividad durante el juego, jugar siempre con juguetes, tipo cañita de pescar, con pelotas, con ratones, pero nunca exponer nuestras manos.
No directamente con las manos.
Eso es, porque ellos siempre van a sacar pues su instinto cazador y las manos se mueven rápidamente, entonces es muy divertido cazar manos. Y
claro,
tenemos
claro.
Un poco que evitar eso en estos casos.
O sea, que parece que le estamos diciendo al revés. Busca mi mano, muerde mi mano y a por ella.
Ahí
claro. Fíjate lo que nos manda. Oye, mira qué monería lo que nos están mandando ahora mismo.
Ay, son preciosos.
Qué bonitas. Nos manda ahora María José y nos dice, yo tengo perro y estas dos preciosidades. Cuando llego a casa salen los tres a recibirme. Qué maravilla, ¿eh? María José, gracias por esa fotografía de esos dos gatos que nos mandas. Mira, Carmen, nos manda otra consulta y nos dice, por favor, pregunta de gatos. Dice, tengo un gato que a pesar de estar capado, me marca por toda la casa y me tiene desesperada. Igual lo hace en un rincón que lo hace encima de un mueble y sobre todo en las puertas de entrada a casa. Dice Carmen, he probado de todo y no hay manera. Vaya.
Bueno, esta conducta...
Marcaje. Carmen, gracias
por la
consulta.
Muy desagradable para el propietario. Y además, pues bueno, trae un poco de cabeza porque no entendemos muy bien por qué está ocurriendo esto. En caso de que el gato no estuviera esterilizado, sí que podríamos pensar que puede ser un tipo de marcaje sexual. Pues el gato está marcando un poco su territorio y sin más. En los gatos esterilizados ya nos tenemos que poner un poco a buscar si puede haber alguna fuente de estrés, como siempre digo, o alguna causa orgánica. Hay veces que podemos tener problemas urinarios como una cistitis, problemas de cristales urinarios, que también es muy frecuente en los gatos. Y entonces, pues bueno, saber si realmente tenemos este problema yendo al veterinario, haciendo un chequeo, y si descartamos esto, podría tratarse de un problema de estrés, como digo, de un marcaje por estrés. En estos casos, pues tenemos que ver cuál es la fuente de estrés, ver un poco qué está fallando en el entorno de ese gato y subsanar ese problema.
Vaya, Carmen, entonces la recomendación que le hacemos a Carmen directamente, que acuda a su veterinario más cercano, ¿no?
Eso
o al
es.
Veterinario veterinaria de confianza para ver qué le está pasando a ese gato. Carmen, gracias por mandarnos esa consulta. Antonio nos manda la fotografía de su gato. Antonio, qué chulo, ¿eh? Este gato,
qué
chulo primer
es.
Plano. Y nos dice, Lorenzo, mi gato dice miau, miau, para pedirte de comer. Dice, bueno, es que si hiciese guau, guau, me preocuparía, Antonio, ¿eh? Gracias por ese mensaje. O Raquel dice, este es mi Botas. Y nos manda la fotografía, mira qué bonito.
Precioso Botas, ¿eh? muy bonito.
Que nos manda ahora mismo Raquel al WhatsApp, al 608-578-412. Oye, teníamos una consulta pendiente que nos ha llegado hace un ratito de Olga, ¿eh? Y además habla también de gatos, precisamente, dice Olga Malo. Dice, buenos días, consulta para la sección de cuatro patas. Mi gato fue diagnosticado de diabetes hace unos 7 meses y a pesar de que le pinchamos insulina cada 12 horas, siempre tenemos dudas sobre la cantidad a pinchar, ya que en ocasiones ha tenido varias bajadas de azúcar poniendo en peligro su vida. Nuestra pregunta es, ¿hay algún glucómetro que podamos adquirir para tener en casa y no tener que llevarle constantemente al veterinario para que le hagan análisis? Si es así, ¿cómo sabemos qué cantidad pinchar en función del resultado que dé? Muchas gracias y un saludo también de anchoas, nos dice, que es como se llama, qué majo el nuestro. Gracias, Olga, por esa consulta. ¿Qué le respondemos a Olga?
Bueno, pues con las diabetes, la verdad es que es una patología que es un poco difícil de controlar y suele dar muchos quebraderos de cabeza al veterinario y al propietario también, porque en el control de la diabetes entran en juego muchos factores. Lo primero, que realmente lo que es el diagnóstico sea correcto, porque
claro,
hay veces que podemos tener un pico de glucemia puntual y que realmente no tengamos una diabetes. En esos casos tenemos que mirar la fructosamina, que es la que nos va a indicar si ha habido una elevación de glucosa durante mucho tiempo y efectivamente ahí ya diagnosticamos la diabetes. Cuando esta diabetes ya está diagnosticada, el paso siguiente es encontrar una insulina que sea adecuada a esa especie. Digamos que para los gatos tendría que mirar algo un poco qué insulina están empleando ahora, que sea adecuada de gatos.
Justo para ese, claro.
Eso es. Y luego la dosificación va a ir un poco en función de lo que el veterinario crea. Esto siempre va a ser un poco a criterio veterinario. En función, pues, un poco de la glucemia que haya en ese momento, pondrá una dosis u otra. Es verdad que hay que pinchar inmediatamente después de haber comido el gato. Si el gato no ha comido, no se puede poner la dosis completa de insulina, porque en esos casos podemos tener problemas de hipoglucemias. Con estos animales, el problema principal, mucho más preocupante que haya un pico fuerte de hiperglucemia, es todo lo contrario, que tengamos
una bajada
porque
fuerte.
Ahí podemos tener, pues, problemas de crisis hipoglucémicas importantes. Entonces, glucómetros hay para tener en casa, pero siempre decimos, la dosis no va a ir, no se puede ir variando día a día. Tenemos que tener una dosis fija que consiga una glucemia estable en ese animal. Entonces, le va a tocar un poco ir al veterinario un tiempito, más que nada hasta que se estabilice
esa
glucemia y encontremos una dosis adecuada.
Pues Olga, ahí te hemos respondido, gracias. No te vayas, Laura, porque fíjate, hoy queríamos tratar a través de nuestra unidad móvil un tema especial, que tiene que ver también un poco con el mundo veterinario, aunque es diferente. Es el buen hacer de muchas manos, cada vez más, que están cuidando a nuestras mascotas, a nuestros perros, son las peluquerías caninas. Es un negocio que no ha parado de crecer y detrás del que supone, bueno, hay que hacer un proceso de formación muy interesante. Es un asunto que vamos a tratar a través de la unidad móvil con nuestra compañera Natalia Fondevila. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal? Muy buenos días, Lorenzo. Pues me encuentro en una peluquería canina, en My Perruquería, descubriendo esas segundas oportunidades también para personas que deciden formarse en esto y encontrar una salida profesional, una salida que es bastante buena a día de hoy. Nosotros queremos, por un lado, conocer esa historia humana, poner un ejemplo de esta situación y también conocer cómo es esa formación. Así que vamos a saludar precisamente a una exalumna de My Perruquería, que es Conchi Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Acompañada también, por cierto, por Conchi, por su perrita, que lleva el mismo nombre.
El mismo, sí.
Bueno, fácil no confundirse.
Para no perderse.
Claro,
bien.
Correcto. Dos Conchis. Y también tengo a Lucía Gómez, que es la propietaria y precisamente también la formadora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Natalia.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Conchi, en tu caso, antes de ser peluquera canina, ¿a qué te dedicabas?
Bueno, yo estudié magisterio, hice durante unos años oposiciones y como no me salió plaza, pues me dediqué a ama de casa. Tuve un hijo Y ya que era muy grande, empezó la universidad y entonces como cogí dos perritas, pues un día paseando con mi hermana por aquí, vimos que daban cursos de peluquería y dijo mi hermana, venga, de regalo de cumpleaños.
Y las casualidades de la vida hicieron que a día de hoy tengas un trabajo de esto.
Pues sí, no lo esperaba. Acabé el curso aquí con Lucy y luego empezaron a salir cosillas sueltas y ahora pues estoy en una peluquería fija, sí.
¿Y a día de hoy contenta?
Muy contenta, sí. Mm.
Bueno, vamos a descubrir también esa formación, porque hay diferentes tipos, tampoco está regulada, arreglada de forma oficial exactamente en nuestro país. ¿Cómo funciona esto, Lucía? En el caso, por ejemplo, de Conchi, ¿no? Alguien que pase por aquí que diga, pues no estoy contento con mi trabajo o estoy en el paro, quiero una salida profesional diferente, ¿qué opciones tiene?
Hombre, la ventaja sobre todo que presenta esta profesión es no solo dar un vuelco a la vida de las personas si te gustan los animales y decir me voy a adentrar en algo que realmente me gusta, sino también la facilidad que da el poder emprender un negocio como hice yo en su día cuando abrí My Perruquería. Tenemos una pequeña entrevista con cada cliente, sobre todo para saber los objetivos que tienen, el grado de profesionalidad que desea adquirir cada uno, y en función de eso tenemos tres cursos diferentes, todos 100% prácticos, es de lo que se trata a la hora de aprender un oficio, y ahí pues bueno, nos adaptamos también a los horarios que pueda tener cada cliente o cada futuro alumno.
Claro, Conchi, porque yo me imagino que cuando llegaste aquí no sé si eras consciente del todo de lo complejo que puede llegar a ser, que cada raza necesita un corte determinado, que hay muchas formas de hacerlo.
Hombre, algo de miedo sí que tenía. Lo que pasa es que la profe es muy buena y enseguida te tranquiliza.
Bueno, que no se note que tenemos a la profe por aquí. Por cierto, decir que Conchi, la perrita, se está portando estupendamente bien. Lorenzo, que la tengo por aquí al lado y no está ladrando.
No, la verdad que no se le escucha, o sea que portarse
bien.
Mira
el micrófono un poco con cara de sorpresa, está en brazos de Conchi. Precisamente, Lucía, esa es una de las características de esta formación, que al final es una profesión como tal y que requiere tiempo y dedicación, ¿no? Requiere de práctica.
Total y absoluta. O sea, aquí digamos que dejamos en un segundo plano lo que es la teoría, porque se ve más en la práctica del día a día. Cualquier oficio hay que dedicarle muchas horas de práctica. Y en este caso, no es simplemente un curso, nosotros por lo menos, en el que se rapar y sin más. Esto es estilismo canino. Cada raza requiere su corte, diferentes técnicas, dependiendo de cómo tenga el pelo, de cómo tenga la piel. Son factores a tener en cuenta. Y pues intentamos que todo vaya enfocado a eso y sobre todo para que el alumno salga perfectamente formado para que se pueda poner a trabajar o, como decimos, emprender su propio negocio.
Conchi, si no es indiscreción, que esto no lo hemos dicho, ¿qué edad tienes?
Yo 52.
52 años y a pesar de ello decides empezar de cero con algo.
Sí.
Este es el perfil de las personas que vienen, es gente joven que empieza de cero también su carrera laboral, es gente mayor que viene bueno, de una situación de estar en paro o de ser ama de casa, o ¿qué es lo que os encontráis?
Lo cierto es que el mayor porcentaje son personas muy jovencitas, entre los 18 y los 25 años, que están un poquito que no saben qué hacer, no termino de encontrar mi lugar, me gustan los animales, a ver. Y lo cierto es que el 90% de las personas que han venido con ese perfil están a día de hoy trabajando. Sí es cierto que Conchi fue la primera persona con ese perfil y a raíz de ahí han venido más, porque nunca es tarde si la dicha es buena.
Desde luego que sí. ¿Hace cuánto tiempo de esto, Conchi? ¿Cuándo empezaste con la formación?
Pues hace 4 años hice el curso.
Y luego la salida al terreno profesional, al terreno laboral, fue, como decía Lucía, prácticamente inmediata, ¿no?
Sí, inmediata. Al poquito ya empezó la gente en el barrio que si cortaba el pelo, les cortaba en casa y luego ya en algún sitio.
Bueno, pues ahí dejamos todo esto como idea. Felicidades, Lucía, también a Conchi, la perrita que tenemos por aquí, Lorenzo. Uh-huh. Y que no sea por opciones, ¿no? Que efectivamente, como decía Lucía, nunca es tarde si la dicha es buena y que siempre estamos a tiempo de aprender una profesión.
Oye, pues la verdad que es una profesión en auge, podríamos decir, la de la peluquería canina. Hoy que lo hemos descubierto con esta peluquería, My Perruquería. Gracias, Natalia. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues testimonio, fíjate, Laura, ¿eh? Qué curioso cómo han surgido, bueno, pues alrededor del mundo animal distintos negocios, como en este caso este de la peluquería canina, ¿verdad? Hemos visto en los últimos años que han aparecido muchos negocios
así.
Eso
es, la verdad es que cada vez hay más peluquerías y, bueno, se demanda más este tipo de negocios, así que estupendo uh-huh. por las compañeras, claro que sí. Uh-huh.
Mira, nos manda también María Rosa la fotografía de su gata Leia. Mira qué fotografía nos manda. ¿Dónde está la gata metida? En el árbol de Navidad.
Muy propio de los gatos.
Te voy a preguntar, ¿esto es mito o realidad? ¿Por qué dicen que si tienes un gato no puedes tener árbol de Navidad en casa en Navidad? ¿Qué pasa, que se lanzan a él?
Porque tener un árbol de Navidad con un gato, eso es mucho provocar al gato. Cosas que cuelgan brillantes, claro. El espumillón, bueno, eso para el gato es una provocación.
Entonces, es como un parque temático de repente, ¿no?
Es súper divertido, así que es muy difícil para el gato aguantar eso.
Claro.
¿Eh?
Y más sí, si sí. lleva luces y todo, que puede ser hasta peligroso.
Claro, claro, en esos casos no vayan a morderlo y tengamos ahí un disgusto, sí, sí.
Pues nada, María Rosa, por si acaso, es que yo veo aquí luces y apagadas, ¿eh? En este caso, apagadas de ese árbol de Navidad, eso es verdad. Pero bueno, yo ahí a Leia la veo tranquilita.
Se lo está pasando genial.
Está pasando el sol de maravilla estupenda. En ese árbol de Navidad. María Rosa, gracias por mandarnos esa fotografía. Y Antonio también, ¿eh? Que nos manda un pequeño vídeo y dice, este es mi gato y es muy bueno, pero muy golfo. Y dice, en fin, es Antonio de Vivel, del río Martín, en Teruel. Ya está, Antonio, ya te tenemos localizado. Gracias por escribirnos también, claro que sí. Pues nada, Laura, la semana que viene más.
La semana que viene nos vemos.
Venga, gracias por estar con nosotros, como siempre.